yo creo que realmente el ideal es Jesucristo. Sacerdos alter Christus. El sacerdote es otro Cristo. Entonces, si Jesucristo estuviese aquí entre nosotros, ¿cómo sería? ¿Cómo grabaría este podcast? ¿Cómo hablaría con la gente? ¿Cómo hablaría con una mujer? ¿Qué haría? ¿A qué dedicaría su tiempo? Eso es el modelo, ese es el criterio, ese es el ideal del sacerdote.
Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con CatholicNet y Cusic Studio. Bienvenidos a la tercera temporada del primer capítulo de God Plan Podcast. ¿Qué tal, Padre Elías?
Todo bien. ¿Y tú, cómo has estado?
Muy bien. Un gusto. Mi nombre es José Lebro Ocha, amigo. Está acompañando aquí al Padre en esta nueva temporada.
Te agradezco mucho, de verdad, que nos acompañes en esta tercera temporada. Me alegra además tener esta mesita, tener el logo, esta matica. Pienso que distintas personas han tenido ideas de cómo podemos ir mejorando poco a poco este espacio. Y bueno, esperemos que sigamos ayudando en algo.
¿Qué tal el break y sus vacaciones? ¿Qué hizo?
Muy bien. Bueno, estuve casi 2 meses en Mérida. Primero estuve en un curso con jóvenes que se están preparando para entrar al seminario. Y luego estuve 3 semanas con jóvenes que simplemente querían formarse. Les dimos un curso de oratoria, otro curso de teología del cuerpo, otro curso sobre la Sagrada Escritura. Vino un hermano alemán y nos ayudó a dar ese curso de la Sagrada Escritura, que fue increíble. Y bueno, ya ahorita estoy de vuelta.
El capítulo de hoy va a tratar sobre el sacerdocio y un poquito sobre el día a día del Padre Elías, ya que muchas personas nos han preguntado que quisieran saber más, conocerlo mejor. Entonces, para situar, Padre, yo a usted lo conozco, tenemos 3 años conociéndonos. Voy conociendo cómo era usted, su familia. Usted pudo haber sido cualquier otra cosa que no fuera sacerdote. Y posiblemente le fuese ido bien.
No sé.
Posiblemente. Yo creo que sí, porque le echa pichón. ¿Por qué sacerdote? ¿Por qué dejarlo todo? ¿Por qué dejar atrás una familia, dinero, una posible esposa, todo?
Bueno, realmente, como que no fue idea mía. Okay. Básicamente Dios me lo pidió, sentí que Dios me estaba pidiendo eso y por eso me metí en esto, pero realmente nunca fue idea mía. Más bien yo al principio lo que hice fue huir todo lo que pude de esa idea.
¿No era más fácil ser un buen tipo, con una buena familia, ayudar a los demás?
Sí, pero si eso no es lo que Dios te está pidiendo, como que me quedaba esa duda de que, bueno, si Dios me está pidiendo esto otro, tal vez debería seguir lo que siento que Dios me pide, pero como repito, no era una iniciativa mía. Yo en ningún momento quise realmente ser sacerdote, sino que sentí poco a poco que era algo que Dios me estaba pidiendo.
Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo Dios te lo pide? Eso es lo que llaman el llamado. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo uno sigue Dios? Yo sé que me pide esto, no entiendo.
Bueno, yo como a los 16 años comencé a sentir que, como tal vez Dios quiere que yo sea sacerdote. Simplemente una duda, una idea. Y huí todo lo que pude a esa idea. Pero también yo desde chiquito siempre había querido como que decirle a Dios: Dios, tú cuentas conmigo para lo que tú quieras. Y yo recuerdo cuando hice la primera comunión y cuando iba a misa, como que siempre después de comulgar sentía como ese deseo de decirle a Dios: Dios, tú cuentas conmigo para lo que tú quieras. Y después cuando a los 16 años se me empieza a ocurrir esto, ya yo decía, no, ya yo no le puedo decir a Dios eso, ya Dios no cuenta conmigo, porque para esto no cuenta. Y pasaron varios años de yo huyendo de ese camino. Después mi hermano, nosotros somos 4 hermanos, el segundo, yo soy el tercero, se fue al seminario, y entonces ahí yo sí le dije a Dios: Dios, olvídate de mí, o sea, ya te llevaste uno de esta familia, yo no voy a ir. Y me recuerdo momentos muy duros en donde le dije a Dios: Dios, si tú realmente me estás llamando, yo no quiero hacer eso y no lo voy a hacer. Pero de alguna manera eso seguía como insistiendo de vez en cuando. Tampoco era así a diario, pero de vez en cuando se me ocurría eso, hasta que recuerdo un día que Estaba con unos amigos tomándome algo tranquilamente y luego salimos de ahí, fui a dejar a un amigo en su casa y de camino le dije, hay veces se me ocurre que Dios quiere que yo sea sacerdote y realmente yo no quiero. Y este amigo me dijo, bueno, pero ¿y por qué no haces realmente la voluntad de Dios? Si Dios realmente te está pidiendo eso, ¿por qué no lo haces? Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué? No quiero, también sería un golpe muy duro para mi familia. Claro. Me gustaría poder formar una familia en el futuro, tener hijos, tener una esposa. Y él me dijo algo así como que, bueno, pero tal vez es mejor hacer lo que sientes que Dios quiera. Y me acuerdo que me molesté con él. Yo sentía que más bien él me tenía que como que apoyar y decir, no vale, no hagas eso. Y esa noche estaba yo en aquel entonces estudiando en la universidad, estudiaba Derecho. Y esa noche llegué a mi casa como a las 3 de la mañana y yo no sé si fueron las cervezas que me había tomado, no sé exactamente por qué, pero esa noche yo me arrodillé en mi cuarto, cosa que nunca hacía, y me puse a rezar. Y mientras rezaba, se me ocurrió simplemente una idea. Escríbele un email al padre Mauricio, okay, que era un padre que estaba en ese momento en un retiro de 2 meses para jóvenes que estaban pensando en ser sacerdotes. Escribe un email y dile que quieres ir. Y yo sabía que ese retiro era de 2 meses y faltaban solo 2 semanas para que se acabara. Entonces yo dije, bueno, yo le voy a escribir.
Me dicen que no.
Me van a decir que no. Y simplemente ya le digo a Dios, Dios, yo lo intenté. Entonces me paro y le escribo un email de 2 líneas. Hola padre, ¿cómo está? Yo hay veces pienso que tal vez Dios quiere que yo sea sacerdote. Por favor, dígame si puedo ir al candidatado. Enviado. Y se lo envié. Al día siguiente sigo mi vida normal. Me recuerdo que me fui para la playa. Estoy en la playa feliz con amigos, amigas, y de repente me llama un número, esos números larguísimos que salían antes, y era el padre Mauricio que me llamaba desde este retiro, que era en Colombia, y yo realmente ni me acordaba que había mandado ese email. O sea, yo como que lo mandé y me acosté a dormir, pero ni, no volví a pensar en eso. Y él me dijo que bueno, que lo había consultado y que sí podía ir. Entonces en ese momento literalmente me devolví de la playa a mi casa, me senté con mi papá, con mi mamá, con mi hermana que estaba ahí en ese momento, con un primo que no sé ni qué hacía ahí ese día, y les dije que me iba a ir al candidatado, que me iba a ir a ese retiro a ver si Dios realmente me estaba llamando. Obviamente, bueno, mi mamá me dijo algo así como, hijo, yo lo que quiero es que tú seas feliz y tal, claro, y yo te apoyo. Mi papá sí se paró y se fue.
Su hermana.
Mi hermana también, o sea, yo creo que a ella le costó mucho, pero no me lo mostró tanto. Yo creo que como para no hacérmelo más difícil a mí.
¿Y su primo?
No, él estaba como, se dio cuenta que estaba totalmente fuera de lugar. Y después me fui a dormir y mi papá después sí me llamó y se puso a hablar conmigo, con mi hermano mayor que estaba en la playa y se vino. Y nos pusimos a hablar y bueno, y a los 2 días me fui a Colombia y ahí básicamente me rendí. Me di cuenta que llevaba años huyéndole a eso, no quería seguir huyendo, estaba cansado, estaba obstinado y simplemente ahí le dije, Dios, haz conmigo lo que te dé la gana, ya, no sigo huyendo. Y bueno, así fue mi llamado. Entonces, como te digo, fue simplemente una duda de que tal vez Dios quería esto. Yo realmente estaba muy, muy apegado a mis propios planes, no quería, pero poco a poco quise confiar en Dios, me lancé y bueno, y aquí estoy.
Padre, desde ese momento de la niñez hasta el momento de que usted envía ese correo, ¿qué edad tenía? ¿La niñez? ¿12 años? O sea, sus primeras inquietudes.
No, pero es que las inquietudes de la niñez no eran vocacionales, eran simplemente una idea de, me gustaría poderle decir a Dios que cuenta conmigo para lo que sea. Eso habrá sido a la edad de mi primera comunión, 9 años, y tenía eso. Ahora, la inquietud vocacional como tal comienza como a los 16 años.
¿En su caso?
En mi caso. A los 16 años comienza esa duda como, ¿será que Dios me puede estar llamando a esto? Y ahí yo huyo. Yo no le quise prestar atención a eso. Y a punto de cumplir 19 años es que fui al candidatado, es que entré al seminario.
Y no recuerdo usted un momento de rechazo así fuerte que usted dijo.
Muchísimos. Yo me recuerdo una vez que fui a visitar a mi hermano, que mi hermano ya estaba en el seminario, él estaba en Monterrey, en México. Y cuando yo lo fui a visitar, yo vi ese silencio y esa rezadera y como que una caridad, como un trato tan amable entre todos los seminaristas, que yo decía, yo no podría vivir aquí, yo me volvería loco en un lugar así. Yo me recuerdo que una vez estaba como tan angustiado que me metí en un baño y me puse a llorar. Y le dije a Dios, Dios, nunca me voy a meter en esto.
¿Serio?
De verdad que no. O sea, si tú me estás llamando, mi respuesta es no quiero. Pero después, poco a poco, en distintos momentos, como que volví a sentir eso, hasta que...
Envió el correo.
Sí.
Con 19.
A punto de cumplir 19, tenía 18.
Y en todo este tiempo, sí, se lo sufrió, pero después de eso, ¿se planteó dejarlo?
Al principio, el primer año de seminario, okay. Sí. Al principio, prácticamente todo ese primer año, todos los días yo decía, Dios mío, por favor, sácame de aquí. El primer año me costó mucho, el primer año fue duro, y sí, pero realmente, si yo hubiese sabido que Dios no me quería ir, me hubiese ido y ya. O sea, yo sabía durante ese primer año que tal vez yo no quería realmente ser sacerdote, pero si yo sentía que realmente Dios me lo estaba pidiendo, pues prefería hacer la voluntad de Dios. Y ya en el transcurso de ese primer año llegó un momento que yo dije, no es solamente que Dios me lo pide, sino que yo también quiero. Yo también quiero estar aquí, yo también quiero ser sacerdote. Pero fue un proceso. Fue un proceso al principio, el primer año, claro que me quería ir. Ahora, después de ese primer año, nunca he vuelto a tener realmente un deseo profundo de tener otra vocación, otro camino, o una duda seria de que este no fuese mi llamado, nunca. O sea, en los últimos 14 años no he vuelto a tener eso.
Y es fácil. O sea, todo esto es fácil. O sea, es vivible, es posible.
O sea, no podría decir que es fácil en cuanto que veo mi vida y veo una vida de una entrega total.
Okay.
O sea, todo está metido en esto. Está metido en acercarme a Dios y en ayudar a otros a acercarse a Él. Pero yo me lo disfruto mucho. Yo la verdad soy demasiado feliz. Me parece hasta divertido mi vida. O sea, me la disfruto demasiado. Entonces, como que en ese sentido sí es fácil, porque es algo que te estás disfrutando. O sea, es como si estás en un juego de fútbol y el juego está súper difícil y están empatados y estás ahí, pero te lo estás disfrutando, la estás pasando bien. Entonces, no es fácil, pero realmente me apasiona, me encanta.
Para situar un poquito, o sea, ¿qué es el sacerdocio? Como que explíquelo desde su óptica. ¿Qué es el sacerdocio? ¿Qué hace usted? O sea, ¿qué es para usted, mejor dicho? ¿Qué es para usted el sacerdocio, concretamente?
Bueno, el sacerdocio ministerial, o sea, nosotros, los presbíteros, hemos recibido un don, un regalo de Dios para el servicio de los demás,
okay.
No para nosotros mismos. Ahora, es un don demasiado grande, porque, por ejemplo, el cura de Ars, patrono de los sacerdotes, él, un gran santo de Francia, él decía, ni siquiera la Virgen María,
claro,
ni siquiera un ángel podría agarrar una hostia y consagrarla. Ni siquiera, o sea, San Francisco de Asís, que no era sacerdote, pero que fue un gran santo. En cambio, Jesucristo, por medio del sacerdote, puede consagrar esa hostia. Jesucristo, solo por medio del sacerdote, puede confesar, puede perdonar los pecados en el sacramento de la confesión. Entonces, realmente es un don muy grande. O sea, el sacerdote tiene un poder real de Dios. Actúa en la persona de Cristo. O sea, Jesucristo, de alguna manera, tiene una relación sumamente cercana con el sacerdote, tanto así que hace cosas, hace milagros, como perdonar los pecados, como la misa, que no lo hace por medio de nadie más. Entonces es un don grandísimo, grandísimo. O sea, por lo menos en cada misa, el sacerdote, junto a la comunidad, le ofrece a Dios Padre el sacrificio de su Hijo Jesucristo. O sea, la humanidad no tiene algo más grande que le pueda ofrecer a Dios que el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros. Y el sacerdote ofrece eso durante la misa. Entonces imagínate lo grande que es el don del sacerdocio. O sea, Imagínate la humanidad sin sacerdotes.
¿Cómo sería?
No tendríamos la Eucaristía.
Para empezar.
No habría misa. La humanidad no sería capaz de ofrecerle a Dios Padre el sacrificio de su Hijo Jesucristo.
No habría catolicismo.
No habría confesión. Entonces, claro que es un don grandísimo. Y eso, de esa humanidad sin sacerdote, eso ya está pasando en algunos lugares. Hay pueblos, hay lugares en donde un sacerdote puede ir solo una vez al año. Y entonces esas personas realmente no tienen esa confesión frecuente, no tienen la misa. Es algo realmente importantísimo, es un don excesivamente grande que Dios le ha dado a una persona que es uno más del montón que Dios eligió. Le dio un don increíble para el servicio, para que ponga ese don al servicio del resto de la iglesia.
Es curioso, una vez nos pasó en misiones, me acordé durísimo, una vez nos pasó en misiones de que estábamos caminando y tocamos la puerta y le decíamos, ¿por qué no va a la iglesia? Misiones es una actividad que nosotros hacemos en Semana Santa y en Navidades, básicamente para que las personas en las comunidades vivan mejor su fe. Entonces nosotros agarramos y le preguntamos, ¿por qué no iba a la iglesia en Semana Santa? Y dicen, hijo, mientras usted me está visitando aquí una vez al año, los protestantes me visitan todas las semanas. Y es en línea con lo que usted dice, o sea, el sacerdocio es demasiado importante. Y ya está pasando de que no hay sacerdote. Pero usted se dedica a eso, o sea, o sus encargos, o sea, usted va y solo que hace es ir de pueblos en pueblos, o trabaja con matrimonio, o solamente hace el podcast. ¿Cuáles son sus encargos?
No, ahorita estoy encargado de la pastoral juvenil del Reino Christi en Barquisimeto. Son jóvenes de este grupo católico que son el Reino Christi y yo los dirijo. Después también soy el encargado de la pastoral vocacional de los Legionarios de Cristo, uno de los encargados en Venezuela. También estoy encargado del programa de colaboradores, son jóvenes del Reino Christi que dan un año de su vida en donde viven con nosotros y comparten y nos ayudan en todo el apostolado que hacemos. Y bueno, y mi día, básicamente me levanto a las 5 de la mañana, voy, me visto, todo eso, voy a la capilla, rezo, ofrezco el día a Dios junto con mi comunidad. Hacemos una oración como de 5 minutos para ofrecer el día a Dios y luego rezamos cada uno su meditación. La meditación es una hora de oración, normalmente sobre algún pasaje del Evangelio o de la Biblia en general. Después de esa hora de oración tenemos... Bueno, a mí me gusta celebrar la misa a esa hora, si no la tengo que celebrar en algún sitio ese día. Y después de la misa, al fin, desayuno. luego rezo el breviario, rezo un buen rato, más o menos 35 minutos.
¿Cuántas horas reza, padre?
No sé.
¿Al día?
No sé. Está la hora de meditación... los 10 minuticos del ofrecimiento de obras, el breviario en total, no sé, serán como 45 minutos, ahí van como 2 horas, más la misa, 2 horas y media, más el rosario, más las oraciones de la noche, entre 3 horas y media, 4 horas. Pero lo vas haciendo en el transcurso del día. Y después de rezar un poco el breviario, empiezo a trabajar. Me gustaría, intento, en algunas épocas de mi vida he logrado tener una hora de formación diaria, una hora en donde normalmente leo un libro, algún tema que estoy estudiando, que quiero profundizar, pero la verdad, últimamente no he podido, tristemente. Me encantaría, sé que por lo menos para este tipo de actividades como un podcast es increíblemente necesario leer mucho, pero últimamente me ha costado. Y bueno, y empiezo a trabajar en mi trabajo. Los jóvenes del Reino Cristo en Barquisimeto llevamos varios proyectos. Tenemos, por ejemplo, Search, que es un retiro de impacto que hacemos allá 2 o 3 veces al año. Tenemos las misiones, que nos vamos a un pueblo durante la Semana Santa y en Navidad y compartimos con las personas y les vamos a evangelizar. Hay otros proyectos como Soñar Despierto, que es un proyecto destinado más a niños. Ahorita estoy supervisando alrededor de 9 proyectos que estamos haciendo de distinto índole. Y bueno, dedico mucho tiempo a dar dirección espiritual.
¿Qué es eso?
Básicamente es un diálogo entre dos personas en donde uno simplemente intenta ayudar al otro a ver a Dios en los distintos sucesos de su vida, a encontrar qué es lo que Dios le está queriendo decir y a crecer en su relación con Dios. Básicamente es eso, pero claro, en la dirección espiritual entran muchos temas. Te hablan de la familia, del trabajo, de la novia, y uno les ayuda en medio de todas esas situaciones a ver qué es lo que Dios les está queriendo decir.
¿No es un psicólogo?
No. Yo he estudiado un poquito de psicología, pero realmente esto es otro ámbito. Y bueno, y sí, hay psicólogos que trabajan conmigo que cuando veo algo que realmente yo no puedo atender, pues los refiero con esa persona. Y luego, en el transcurso de la tarde, rezo el rosario, ceno con mi comunidad, y ya después tengo las oraciones de la noche, y a dormir, como eso de las... entre 10 y media y 11, más o menos.
Cuando dice su comunidad, ¿se refiere a quién?
Son los padres que viven conmigo en Barquisimeto.
Nosotros usted vive con padres.
Sí, nosotros tenemos varias comunidades, una en Caracas, una en Barquisimeto, una en Mérida, y yo vivo en la Barquisimeto, y ahí viven conmigo... tres sacerdotes, un diácono, o sea, va a ser sacerdote en unos meses, y dos colaboradores que bueno, que están ahí por un año simplemente haciendo esa experiencia. Y bueno, la verdad no me aburro, me disfruto mi día, la verdad me apasiona. Lo único que tengo que hacer es buscar estar cerca de Dios y ayudar a otra gente a estar cerca de Dios. Realmente no se me ocurre algo mejor que pueda hacer con mi tiempo y con mi energía que eso.
Padre, habló mucho del trabajo con los jóvenes, pero lo de la pastoral vocacional, o sea, usted va por ahí preguntándole a la gente quién quiere ser sacerdote, ¿cómo es eso?
Bueno, la pastoral vocacional es un trabajo bien delicado.
Okay.
Porque acompaño a jóvenes que están en un proceso de discernimiento para saber si Dios los está llamando a ser sacerdotes o no, y yo les acompaño en ese proceso. Entonces, okay, es un proceso en donde se viven muchas angustias, en donde muchas veces hay muchos obstáculos, y yo les acompaño. Ahorita, por ejemplo, tengo un par de jóvenes en ese proceso en Caracas, otros en Carora, en Barquisimeto, en Maracaibo, en Mérida. Y entonces, claro, eso hay veces hace que viaje mucho, porque de alguna manera tengo que conocerlos muy, muy, muy bien, tengo que conocer sus familias. Y bueno, yo les voy acompañando en ese proceso. Yo soy como el primer encargado de la admisión de ellos
en el seminario.
Al seminario, o sea, yo los voy conociendo muy bien, y si veo que realmente podrían estar llamados, entonces después de tener mucho contacto con nosotros, retiros, convivencias, muchísimas experiencias de apostolado, de servicio a los demás, entonces después los invito a ese retiro que hacemos en media de 2 meses, donde los conozco mucho, mucho, mucho mejor, y después vemos si realmente deberían entrar al seminario o no. Es un trabajo bien delicado porque hay que estar muy atento, no solo a la parte espiritual, de que el joven rece y sea fervoroso y todo eso, sino a la parte humana. Hay veces veo jóvenes que tienen 25 años y yo les pregunto, bueno, mira, te graduaste del colegio a los 17.
Ok.
Han pasado 8 años desde que te graduaste del colegio. ¿Qué has hecho estos 8 años?
¿Qué responden?
Yo me he encontrado jóvenes que me dicen, no he sacado una carrera.
¿Un trabajo?
Bueno, ¿en qué has trabajado? Me dicen trabajos, pero como, bueno, estuve primero haciendo esto, después lo otro, pero se nota que han pasado muchos tiempos en donde no han hecho nada. Obviamente un estilo de vida así es incompatible,
sí,
con nuestro estilo de vida. Entonces, realmente, tengo que estar muy atento a eso. Tengo que estar muy atento a la parte psicológica. Nosotros les hacemos exámenes psicológicos. Hay que tener mucho cuidado porque el sacerdocio es una responsabilidad muy grande. Uno después guía a otras personas y entonces tienes que asegurarte de que un sacerdote es una persona con una psicología sana. Una persona que realmente guía a otros de la manera indicada. Hay una frase que me dijo un jesuita una vez, no sé si será de San Ignacio tal vez, que dice, el que no sirve para el mundo, no sirve para Dios.
¡Wow!
Y lo que quiere decir esa frase es que el sacerdote no puede ser simplemente una persona que entonces no tenía nada que hacer con su vida, no se pudo haber buscado una novia, no pudo haber conseguido un empleo, entonces dice, bueno, voy y me hago sacerdote y tengo una vida cómoda. Y no, el sacerdote tiene que ser un líder dentro de su comunidad. Tiene que tener un impacto positivo en su comunidad. Personas. Entonces es difícil, es un trabajo difícil porque hay veces yo veo una carencia, un defecto en alguno de estos jóvenes y yo digo, bueno, si esto con el tiempo empeora, tal vez dentro de 14, 15 años que sea sacerdote, esto pudiera hacerle daño a otras personas. Entonces tengo que ser
muy
cuidadoso, le pido mucha luz al Espíritu Santo para que me oriente, intento conocerlos muy bien. Entonces, claro, les dedico mucho tiempo a ellos. O sea, muchas veces un domingo me voy con los jóvenes que están en discernimiento en esa ciudad a una montaña, a un río, y caminamos todo el día juntos, y entonces converso mucho con ellos para irlos conociendo. Después intento invitarlos de misiones, entonces pasamos una Semana Santa entera en un pueblito. Entonces veo cómo ellos reaccionan en distintos ámbitos. Veo cómo se llevan ellos entre ellos, cómo se llevan conmigo, cómo se llevan en el trato con las mujeres, cómo es su trato con ellas, si pueden llegar a vivir una vida casta, un trato bastante respetuoso con una mujer. Entonces, pero bueno, es un trabajo que también me gusta. Me gusta y me parece muy necesario.
Padre, un perfil, para dejarlo claro. El perfil tiene que ser, usted dijo, normal.
Tipo normal, eso es lo más importante. O sea, una persona que, bueno, tenga una buena salud.
Ok,
psicológico. Que tenga una psicología sana.
Ok.
Una persona que pueda vivir en comunidad, eso es importante. Hay gente que por alguna razón le costaría demasiado vivir en comunidad. Una persona que pueda... Yo veo mucho si es una persona capaz de servir a los demás, de entregarse por los demás. No puede ser una persona de esos egoístas que les gusta vivir aislados. También algo muy importante es que tenga una cierta resonancia espiritual. Que rece, que le guste ir a misa. O sea, eso también me parece importante. Pero lo más importante es que sea normal. Yo hay veces una señora me llama y me dice, padre, conocí un joven buenísimo, quiero que lo conozca, yo creo que está llamado a ser sacerdote. Y yo hay veces le pregunto, ¿y le gustaría ese joven para esposo de su hija? Y a veces me dice, bueno, padre, no. Ay, ¿por qué no? Bueno, es que no se graduó de bachillerato, es que vive todo el día rezando, pero no trabaja. Ah, bueno, entonces tampoco
me interesa.
Tampoco debería ser sacerdote. Entonces, un tipo normal, sí, un tipo que reza todo el día, pero que no trabaja, pero que no se sabe desenvolver en el mundo, pues no, tampoco debería ser sacerdote. O debería ver si eso se le puede trabajar, si se le puede ayudar para que sí pueda seguir este camino.
Entonces, el ideal del sacerdote, o su ideal como sacerdote, dicho todo esto, ¿cuál viene siendo? O sea, me dice que no es una rezadera todo el día, es más que todo mucho trabajo. ¿Cómo lo organiza usted la idea?
Hay un balance.
Okay.
Hay un balance entre sí, una vida de oración, mucho fervor. Fuerte. Pero también hay muchísimo trabajo. Y yo creo que realmente el ideal es Jesucristo. Sacerdos alter Christus. El sacerdote es otro Cristo. Entonces, si Jesucristo estuviese aquí entre nosotros, ¿cómo sería? ¿Cómo okay. grabaría este podcast? ¿Cómo hablaría con la gente? ¿Cómo hablaría con una mujer? ¿Qué haría? ¿A qué dedicaría su tiempo? Eso es el modelo, ese es el criterio, ese es el ideal del sacerdote. Eso es lo que nosotros intentamos hacer. ¿Por qué vivimos, por ejemplo, el celibato, que no nos casamos? Porque Jesucristo no se casó. Y nosotros queremos vivir de la manera más similar a como era Jesucristo.
Eso es lo que buscan ustedes, los sacerdotes.
Sí, sí, básicamente es eso. Sacerdos alter Christus.
¿Cómo se vive? Me llama la atención. Y permítame la pregunta. El tema de ser sacerdote y vivir las tentaciones. O sea, usted es sacerdote, sí, trata de otro Cristo, sí, pero es humano. ¿Cómo se vive eso?
Claro. No, claro. O sea, yo soy humano, obviamente. Yo puedo tener cualquier tentación como la puede tener cualquier otro ser humano, pero sinceramente, o sea, mis tentaciones así más frecuentes podrían ser, hay veces la impaciencia.
Okay.
Hay veces el estar tentado a exigirle a los demás de la misma manera que me puedo exigir a mí mismo. Eso puede ser una tentación frecuente. O también puede ser muchas veces uno escucha mucha crítica, la gente viene a hablar con uno y te hablan mal de la gente, entonces tú pudieras tener una tentación de también hablar mal de alguien. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, que sí, te están hablando mal de alguien, pero eso no hace que tú entonces también te vas a poner a hablar mal de alguien. A veces esa persona necesita desahogarse o necesita pedir un consejo. pero uno no puede entonces caer en ese pecado. Más que todo yo creo que son esas, pero sí, pueden haber muchas tentaciones, pero también el mismo camino que uno lleva viviendo durante ya años hace que tentaciones que tal vez para una persona pueden ser más difíciles, claro, pues uno ya las vive con mayor facilidad, por decirlo así, porque uno va formando hábitos, uno va creciendo en la virtud y eso te permite pues llevar una vida más tranquila,
moderada
en cuanto a ese tema, pero siempre hay que tener cuidado. Hay veces puede estar la tentación de sentirse mejor que los demás, ese tipo de cosas, y entonces hay que cuidar mucho eso.
Hay que aclarar que el padre Elías es un sacerdote legionero de Cristo, que no es igual a un sacerdote diocesano. Entonces ustedes viven diferente, ¿no? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo es el legionario de Cristo?
Bueno, así como hay legionarios, hay muchas órdenes. Hay salesianos, jesuitas,
okay,
franciscanos, dominicos. Nosotros somos una orden dentro de la Iglesia Católica, y cada orden tiene como una manera específica, algunas cosas un poco más específicas en su manera de seguir a Jesucristo y en su manera de evangelizar. Y bueno, algo muy específico, muy concreto de la Legión de Cristo, que a mí me encanta y me apasiona, es ese deseo profundo de formar apóstoles. O sea, nosotros queremos asemejarnos a Jesucristo, que en algún momento de su vida él reunió un grupo de hombres, él les mostró quién era, okay, les mostró su amor, él los formó y luego los envió al mundo a evangelizar. Entonces nosotros queremos imitar de una manera muy específica esa faceta de la vida de Jesucristo. Nosotros queremos reunir a hombres, mostrarles quién es Dios, mostrarles cuánto les ama Dios, formarlos y enviarlos a evangelizar. Básicamente formar apóstoles. Y bueno, eso es algo muy específico nuestro que a mí realmente me apasiona y me encanta.
Hay un tema que usted me comentaba esto y, o sea, tengo que preguntárselo cuando decía lo de que usted también es hombre. Desde que usted es religioso, desde que entró al seminario, ¿no se enamoró alguna vez? O sea, ¿una chama no lo distrajo? Pasa, digo yo.
Como que, bueno, primero hay sacerdotes que pueden tener en este tema más o menos de ese tipo de cosas. En mi caso personal, que de repente hay una joven que se me queda en la cabeza y pienso mucho en ella, o de repente que hay una persona que uno pueda sentir como un cariño un poquito más especial, y entonces estuviste con ella, entonces te quedó como ese gustico de haber estado con esa persona, porque tal vez te prestó mucha atención, o es muy linda, o lo que sea. Momentos en donde compartes con alguien y después llegas tal vez a la capilla y estás ahí rezando ante el sagrario y tienes a esa persona todavía en la mente y estás ahí, y de alguna manera hay veces una capilla, es un lugar un poco, hay veces como insípido,
claro,
y entonces estás ahí y tienes a esta persona en la cabeza, pero realmente yo eso me ha pasado, pero yo nunca lo he considerado así como enamorarme como tal. Pienso que eso es distinto. No, han sido más eso, y simplemente en ese momento en la capilla le digo a Dios: Dios, mira, así como un día me consagré a ti, con mucha ilusión, ahorita me vuelvo a consagrar a ti, así tenga esta persona, y ya, y uno espera a que se le quite. Ojo, esto me pasaba más al principio.
Con veintitantos.
Sí, pero por lo menos desde que soy sacerdote no me ha pasado, y realmente años sin que me pase eso. Pero si me pasara en algún momento, y conozco compañeros míos en el sacerdocio que les puede pasar eso en algún momento, pues lo sufres, esperas que se te quite y sigues adelante. O sea, uno es humano, pero uno está consagrado a Dios. Y si en algún momento ves algún deseo en tu corazón hacia alguna persona, pues de alguna manera lo sufres, esperas, y sobre todo alimentas mucho tu deseo de Dios, para que tu corazón lata con mucha fuerza hacia Dios, y todos los demás deseos que estén en tu corazón como que de alguna manera no tengan mucho brillo.
Nunca se hizo la pregunta, una vez un amigo me lo hizo: ¿y si Dios no existe?
O sea, uno estudia la carrera de filosofía, obviamente estudias a muchos filósofos, ateos y todas estas cosas. Luego estudias teología, entonces tienes que estudiar las pruebas de la existencia de Dios. Y hay unas que te convencen más, otras que no te convencen en lo absoluto. Sinceramente, no me pregunto mucho eso, en lo personal. Yo ya estoy como tan entregado que no creo que hubiese manera de que alguien me pudiera probar que Dios no existe. No hay manera de que alguien me pruebe eso.
Es verdad.
Y si en algún momento alguien me como que me probara algo así, o sea, ¿quién me quita lo bailado? O sea, ¿quién? Yo me estoy disfrutando demasiado de esto. Yo realmente veo un sentido tan grande a mi vida, a todo lo que estoy haciendo, que obviamente la existencia de Dios marca, claro, marca una pauta increíble en todo ese sentido. Pero Benedicto XVI tenía una frase que decía: si el cristianismo no fuese cierto, habría que inventarlo para saciar la sed de sentido que tiene el hombre.
Wow.
Entonces, es decir, el cristianismo
existe.
Yo creo que es cierto.
Exacto.
O sea, y creo y estoy totalmente comprometido en eso. Ahora bien, si no existiese, tendríamos que buscar algo, porque nosotros necesitamos realmente creer en algo. Necesitamos entregar nuestra vida con pasión, jugarnos la vida por algo. Entonces, yo me la estoy jugando por Dios y es algo que me hace profundamente feliz y creo que Dios está ahí. Pero lo que te quiero decir es que no lo veo como una vida en un desperdicio total. Creo que estoy ayudando gente. Pero claro, si Dios no existiera, obviamente sí.
Hay un tema.
Sí, tendría que replantearme muchas cosas.
Pero existe.
No, nunca me preocupo de eso. O sea, lo pensé ahorita porque me lo preguntaste.
Pero existe, o sea.
Sí, no me lo planteo. Tal vez haya gente que sí se lo plantee más, pero yo, en lo personal, no.
El sacerdote, tengo entendido que tiene 3 votos, ¿no?
Sí, claro.
¿Son cuáles?
Bueno, nosotros los religiosos tenemos voto de pobreza, castidad y obediencia.
¿Y cómo? O sea, vamos a ver, usted es pobre. O sea, pobre no es. Tiene un teléfono, come y tiene lentes. O sea, pobre no es. Como en obediencia, pues yo tampoco veo que ustedes todo el día estén diciendo qué hacer.
Ok.
Y bueno, si es verdad, castidad, ok. Bueno, nunca le provocó tener una... Sí, ahorita lo comentó, pero ¿cómo hace cuando ve una mujer bonita? Cuando ve un niño, cuando ve a su sobrina, o sea... ¿Cómo se viven esas 3 cosas? O sea, creo que son 3 cosas muy del corazón del hombre y no las puede vivir, o sea...
Sí, bueno, obviamente la obediencia tiene que ver con el poder.
Okay.
La pobreza con la riqueza y la castidad también con el amor humano, con el afecto. Y obviamente estas 3 cosas mueven al hombre profundamente, el poder, la riqueza y un amor humano. Y precisamente tenemos esos votos porque de alguna manera nosotros queremos que nuestro corazón sea principalmente para Dios. Entonces queremos tener estas 3 cosas que sabemos que pueden mover el corazón de humano de una manera muy profunda. Queremos reservar eso, esa fuerza, ese amor para Dios. En lo personal, bueno, la pobreza es básicamente tengo lo necesario, ni más ni menos. Entonces, okay, por ejemplo, si a mí hoy me regalan un par de zapatos y ya yo tengo un par de zapatos negros, simplemente le dejo eso al superior y él se lo da al que lo necesite. Pero yo no tengo por qué tener 2 si necesito solo un par de zapatos negros. Entonces no tengo de más, pero tampoco tengo menos. Si resulta que saliendo de aquí se me rompen estos zapatos, pues los mando a arreglar. Y si no se pueden arreglar, pues pido unos y me compran un par de zapatos negros. Entonces, con la castidad, bueno, básicamente uno de alguna manera, viviendo este voto, de alguna manera tienes una cierta carencia de afectos humanos, porque sí, mucha gente te quiere y mucha gente te dice, padre, usted es como mi papá, usted es un padre espiritual para mí y todas estas cosas, pero obviamente el nivel de afecto, de cariño, de intimidad que tiene, por ejemplo, mi hermano casado con su esposa y con su bebé, usted, obviamente yo no recibo, claro, ese mismo afecto de la gente. Y entonces esa cierta carencia que tiene uno de afecto, pues buscas en Dios, buscas en la oración, recibir ese amor, recibir ese afecto que sí necesitamos. Y el voto de obediencia, primero, bueno, yo estoy en Barquisimeto trabajando porque me ordenaron que esté ahí, esa es mi misión. Y a mí se me puede ocurrir ir a otro sitio y tendría que pedir permiso, o sea... Ahora, también tengo mucha libertad de acción. Dentro de esa misión, pues... se confía en que yo veré los mejores medios para, claro, para ir haciendo esa misión. Entonces no estoy preguntando a cada rato si hago algo o hago otra cosa. Pero la obediencia, lo que buscamos es imitar a Cristo. O sea, Jesucristo, si leemos con calma el Evangelio, vamos a ver que él todo el tiempo estaba rigiendo su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando él le dice a los apóstoles o a María, no ha llegado mi hora, o sí ha llegado mi hora, él está haciendo todo según un plan de Dios. Entonces, realmente uno busca también en eso. Uno intenta ver en los superiores personas que nos ayudan a descubrir la voluntad de Dios y a seguir esa voluntad. Entonces, todos los votos tienen un sentido en Jesucristo, en tener una relación más íntima, más profunda y más similar a lo que fue Jesucristo.
¿Alguna que sea la más pesada? ¿No hay una de las tres que usted diga, me costó más esta?
Yo creo que para cada persona puede ser distinto. En mi caso, tal vez pueden haber épocas que te cuesta más una, otras épocas que te cuesta más otra. Por lo menos al principio, el tema de no poder tener una familia, no poder, claro, tener hijos.
Porque usted lo valora.
A mí me encanta, yo por lo menos disfruto demasiado con mi sobrinita, con Alessandra. Yo soy demasiado feliz con mis sobrinas, con las dos. Pero eso fue más al principio. Realmente ahorita, yo creo que a muchos padres dicen que la obediencia, pero yo la verdad, todos los lugares a donde me han enviado, he sido profundamente feliz. Y no sé, a mí me encanta trabajar, me encanta ayudar a gente, me encanta, y eso creo que lo he podido hacer en cualquier sitio. Entonces, a mí, en lo personal, no me ha costado tanto. Y la pobreza tampoco, porque en mi familia, yo creo que mi papá como que nos enseñó a ser como un poco austeros. Entonces, yo me acuerdo que él dejaba dinero en una gaveta y él decía, tomen lo que necesiten. Y nosotros, mis hermanos y yo, aún así no agarrábamos más de lo necesario. Yo era de esas personas que si podía ir al cine un lunes a mitad de precio, iba el lunes en vez de ir el viernes o el sábado, simplemente para ir un poco más barato. Tal vez un poco mi familia, mi cultura árabe, pero no, nunca hemos sido así personas que nos ha gustado gastar plata así a lo loco. Entonces realmente el voto de pobreza no
se le hizo complicado.
No, más bien hasta me gusta poder tener un cuarto con pocas cosas, me gusta poder, si me mandan un sitio, empacar toda mi vida en dos maletas de 20 kilos y me voy, no está tan amarrado a nada. Eso por lo menos a mí me gusta, me siento como libre de poder servir en donde Dios me necesite sin tener demasiadas cosas que me estén amarrando.
Yo no creo que le gustaría que usted lo mande mañana para China.
No sé, no he ido a China. No me lo he planteado, pero no creo que tampoco me manden para China mañana. Pero si me mandaran, iría. Y sí, bueno, probablemente me costaría, lloraría cuando me despida de mi mamá, de mi papá, claro, de mis sobrinas, de mi hermano, pero de mi hermanita, pero me voy y listo, así como me he ido antes. Y no ha sido el fin del mundo. En todos los lugares Dios ha estado a mi lado. Y he tenido personas a las cuales he podido servir. Y realmente eso es lo que yo estoy buscando.
Pues creo que con esto terminamos el episodio.
Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que esas personas que estaban preguntando un poquito, de que querían conocer un poquito más de mi vida, esto les ayude en algo. Realmente, como conclusión, yo puedo decir que el sacerdocio es un regalo muy grande. Yo soy profundamente feliz siendo sacerdote. Cuando sentía que Dios me estaba llamando, no pensé que iba a ser tan feliz, pero aún así me quise entregar por amor a Dios y confianza en Dios, pero encontré una felicidad increíble.
¿De las personas más felices que conoce?
Sí.
Dígalo, sí, con confianza.
Ahorita no se me ocurre alguno más feliz, pero bueno, cada uno es algo muy personal.
Está bien. Bueno, un gusto, espero les haya gustado. Hasta el siguiente capítulo.
Muchas gracias, que Dios les bendiga.